Buenas tardes, bienvenido a Crudo. Mi nombre es Sila y hoy seré su mesero. Le recuerdo que todo lo que servimos en este restaurante está crudo.
¿Es literal o metafóricamente lo de crudo?
Es crudo.
Lo que quiero saber es si la comida está cruda o no.
En crudo servimos todo, absolutamente todo, todititito crudo.
¿Sabe qué? Tráigame una hamburguesa con queso americano y mermelada de tocino.
¿Y de tomar qué le ofrezco?
Una birra.
¿Aquí tiene? Disculpe, su voz me suena. ¿No lo conozco de algún lugar?
Usted también me suena conocido.
Antes había hombres ineptos en ciertos puestos, sigue habiendo hombres ineptos en ciertos puestos, pero también hay algunas mujeres ineptas en ciertos puestos. Entonces, uno esperaría que esa transformación evolucionara y en algún momento hubiera esa aparente igualdad o paz o tranquilidad hasta que surja en algún momento alguna otra pugna.
Yo creo que, me voy a ver, no sé de qué manera, me vale madres, pero creo que este movimiento termina siendo un medio de manipulación masiva. Y esto que podemos llamar mujerismo, porque Marta Lamas dijo que en México el feminismo es mujerismo.
Lo confundí, disculpe, y que tenga buen provecho.
¡Mesero, mesero!
Dígame, caballero, ¿todo está bien con su comida?
Hay un podcast en mi hamburguesa y está crudo.
Se lo dije, aquí todo está crudo.
Podcast Crudo. Comenzamos.
A ver, ahora. Ya. ¿Cómo estás, poeta, el día de hoy? ¿Qué cuentas? Yo tengo algo que contarte. Voy a funar a alguien, a una amiga muy entrañable. La vi la semana pasada y tengo que funarla. Pero antes, cabrón, no sé si hasta por Ciudad Juárez lleguen, pero los perros, los ladridos de los perros están a todo lo que da. De repente estoy en las noticias, estoy viendo televisión y estoy como dormitando, porque pues hay que decir, ¿no? Tú ya sabes que yo en las mañanitas me pongo a observar, a ver las noticias, pues para estar enterado, ¿no? Para estar informado de lo que está pasando en el mundo. Ahí le voy cambiando el canal, pero es como es muy temprano para mí es muy temprano, 7-8 de la mañana. De repente como que me quedo medio jetón, no mames, me despiertan los ladridos, abro los ojos y los veo, los perros con espuma en la boca, los ojos acá todos desorbitados, dilatados, como demonios. Ya sabes, ¿no? Para aquellos que nos escuchan, ya se la saben, estoy hablando de los locutores de TV Azteca. Para los que no entiendan, a esos perros me refiero, porque el amo los ha soltado y están con todo. La semana pasada con Tokio, a todos momentos, en todos sus noticieros, empiezan a dar una nota, empiezan a ladrar, dan otra nota, empiezan a ladrar, dan otra nota, y el colmo, ¿no? Sobre todo con esto del campo de golf, poeta, porque entrevistaron a, me parece el martes pasado, unas personas que cómo ven, qué les va a afectar el que la expropiación del campo de golf que manejaba Salinas Pliego, que no es expropiación, cómo vas a expropiar algo que le pertenece al gobierno. Pero bueno, esos cabrones están diciendo que es una puta expropiación, no le pertenece el campo a este cabrón, tenía una concesión desde Peña Nieto, la perdió o terminó la concesión en el 2022 o el 2023, quería renovarla, pero está, pues, el gobierno decide si sí o si no. Y ahora resulta que es una puta expropiación. Entrevistan, me pareció curioso, poeta, entrevistaron a una persona, a un dueño de un departamento, porque hay unos inmuebles que da a la cara sus bonitos sus bonitas ventanas, sus bonitos balcones, dan a la cara al campo de gol y entrevista, ¿no?, a este inquilino, a este dueño de este departamento, pues que sí le va a afectar, ¿no?, que la plusvalía de su terreno va a decaer, que la vista tan hermosa que tenía de personas blancas, quiero decir, pensar muchos extranjeros jugando gol, pues ya no va a tener esta vista hermosa. Está temeroso de lo que va a pasar con la zona, va a bajar, va a aumentar la delincuencia, porque si lo van a hacer una reserva ecológica abierta a las personas, ahora va a tener a puro pinche prieto, asqueroso, indio, patarrajada, caminando enfrente de esa hermosa vista que tenía, y ya no va a poder tomar su cafecito, su copa de vino, viendo gente de bien. Y resulta que este inquilino, que este dueño de departamento, es un gringo, un puto gringo. Los cabrones de TV Azteca entrevistaron a un gringo quejándose amargamente de que ya no va a tener gente bonita enfrente, sino puro puto indio patarrajada de mierda, asqueroso y nauseabundo, moreno, chaparro, gordo, sin oficio ni beneficio. Entonces, no mames, los perros están a todo lo que dan, poeta. Perdón, pero me tenía que desahogar, cabrón, me tenía que desahogar.
Me quedé dormido un poquito, Sila, pero continúa, porque ¿quieres funar a alguien?
Sí, quiero funar a alguien. Te decía que la semana pasada salí con una amiga de muchos años, de las amistades más viejas que tengo, fuera de ti, de mis compas del CCH, ella es la más vieja de amistad, que resulta que me confesó que va a votar por Xóchitl Gálvez. Tengo que funarla, con todo lo que da. La quiero, la amo, es una de mis mejores amigas. Pero sin duda, no mames. Afortunadamente no nos escucha porque dice que sí escucha podcast, pero podcast chidos, ¿no? Podcast interesantes, no esta mierda. Entonces no voy a tener ningún problema, pero ¿cómo ves? Va a votar por Xóchitl. Y le pregunté, ¿por qué vas a votar por Xóchitl? Y dice, pues es mi voto de castigo. Ah, sí, pero ¿por qué vas a votar por Xóchitl? No, es que por Claudia no voy a votar. Te entiendo perfectamente, yo tampoco voy a votar por Claudia. Pero ¿por qué vas a votar por Xóchitl? Porque trae propuestas, ¿no? Se ve que trae algo diferente. Pero ¿por qué vas a votar por Xóchitl? Y así estuvimos un par de minutos y pues no me dijo nada. Entonces lo siento, tengo que funar a esta persona. Pensé que era una persona inteligente, pensé que una persona sapiente, que razonaba, es también artista visual, bueno, estudió artes, tiene una maestría en teoría e historia del arte, pero ¿cómo ves que va a votar por Xóchitl Gálvez? Y no me supo decir por qué.
Güey, pues cada quien, ¿no? Además, pues es tu amiga, güey, o sea, da lo mismo, digo, cada quien tendrá sus razones y tendrá su punto de vista con respecto a su realidad y la realidad del país, y supondrá, ¿no?, que algo servirá ese voto. Digo, no sé si para darle fuero a Naya, para darle fuero a Naya. O sea, aparentemente para eso están sirviendo esos votos, y en realidad para eso es la campaña, ¿no? Entonces está curioso que tu voto, a lo mejor hasta informado, consciente, de castigo, pues sirva para encubrir a personas que han cometido delitos y que ahora quieren tener fuero. Pero, pues, y luego, ¿cuál es el tema de este episodio? Porque digo, ya te echaste 7 minutos, cabrón, en tu perorata de ¿qué pedo? Ya, yo considero que este episodio tiene que comenzar en estos momentos, y que todo lo anterior, tu pataleta, fue ahí como una intro, o a lo mejor lo puedes poner después, no sé. Pero ¿qué tiene que ver con las albóndigas todo esto? Sí.
Nada. Porque, más, quería quejarme, eso es todo.
Ay. Bueno, voy a presentar el episodio, porque incluso con el título podría animar a estos que votan por Xochitl o que quieren castigar a Morena y quieren, ¿no?, tener argumentos para atacar al presidente, más allá de que lo odian, de que es un maya indígena, ¿no?, que tardó 15 años en terminar su tesis. Que
te comprendemos, Peje, ¿no? Te comprendemos, Peje.
Pues sí, digo, solo quienes hayan estado en la UNAM entienden el asunto, ¿no? Los demás que se callen el puto hocico, pero bueno. El título de este episodio es El pejismo es un espejismo. Y a mí me gustaría comenzar con la alusión a ese gran intelectual mexicano, obviamente siempre sobornado y siempre alineado con el PRI y con el PAN. De él dice que no, pero bueno, ¿quién le va a creer? Ahí tiene a su hijito. Enrique Krause se refirió a López Obrador en Letras Libres, en donde pues es una revista, ¿no?, de literatura, pero también con algunas cuestiones políticas, a tal grado que en su tiempo en Letras Libres pues le tiraban, por ejemplo, a los activistas del UNAM. O sea, desde su intelectualidad atacaban a la gente que defendía su derecho a una educación gratuita en la UNAM, pero bueno, siempre han sido así y hacen la faramalla de que son críticos con el gobierno, ¿no? Pero el asunto es que él fue quien comenzó a ver esta vertiente de López Obrador como el Mesías tropical. Y pues para más datos, este discurso que se conserva, que todo el mundo dice, ¡ay, qué pinche discurso!, de Luis Donaldo Colosio en el Monumento a la Revolución, que dijo que...
Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Con firmeza, convicción y plena confianza declaro: quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México.
No sé qué chingados dijo, pero en realidad, a la hora de hacer análisis, pues se dan cuenta que Krause se fusiló el discurso de Martin Luther King de "Yo tengo un sueño".
I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
El asunto con respecto a la idea de que López Obrador es un mesías tropical, pues es denostarlo como luchador social, en primer lugar, ¿no?, que así fue como apareció. Pero en segundo lugar, una cuestión en la que me gustaría centrarme. Hace tiempo yo trabajaba en el TEC de Monterrey. Me tocó, ¿no?, que la chaviza acá, güey, o sea, güey, yo llevo en mi pinche Porsche, güey. O sea, mi papi, güey.
Envidia, así, ¿no?, poeta, envidia.
Alumnos así. O sea, buena onda, ¿no? Al final, pues hacían lo que tenían que hacer, aprendían, trabajaban, se aplicaban. Algunos incluso querían entrar a la UNAM, curiosamente, y la consideraban una mucho mejor opción que el TEC de Monterrey, pero bueno, voy al asunto. Les dejé hacer un trabajo en donde tenían que hacer un talk show. Los alumnos tenían que hacer un talk show basado en una radionovela de un canal que se llama Mi Novela Favorita. Los chamacos tenían que escuchar la radionovela y después representar un talk show con respecto a la problemática de ese, de esa novela, ¿no? Madame Bovary, Crimen y Castigo, El Conde de Montecristo, y así, ¿no? Y a mí me tocó ver a los alumnos pues metidos en sus papeles. Sin embargo, un día no pude ir y una maestra europea de estos países balcánicos, yugoslava, guapa dentro de lo que nos dicen que es la guapura, la dejé encargada para que evaluara a mis grupos porque yo no pude ir un día. Y al siguiente día me entregó calificaciones y una serie de observaciones. En corto me dijo, ¿sabes qué hicieron los alumnos con Gustave Flaubert y Fedor Dostoyevsky? Lo tropicalizaron. Entonces, esta idea de tropicalización en el arte es como cuando decimos región 4, te acordarás que los DVDs traían regiones, ¿no? Y que si no era de la región de tu aparato de reproducción, pues no se iba a poder reproducir el DVD. Y sí, al final, el asunto de tropical se convierte en un término peyorativo. Yo noté cómo ella, desde sus alturas europeas, dijo, es que los alumnos tropicalizaron las obras de los autores del realismo. Y dije, pues de alguna manera las tendrán que asimilar, no van a leer un pinche librote, menos en un semestre, esta es la actividad que hay. No, lo tropicalizaron. Entonces, desde que aparece López Obrador a través de los ojos de los intelectuales, resulta una persona de segunda categoría. Y entonces, curiosamente, sus detractores están en eso. López Obrador es un mexicano de segunda categoría. ¡Güey! O sea, los licenciados son raterillos y lo que sea, pero se peinan, se bañan, ¿no? O sea, López Obrador, al tropicalizar su imagen, es considerado de segunda categoría. Y con eso me gustaría comenzar, Sila.
Sí, acordarás que cuando Peña Nieto estaba como candidato a la presidencia, la narrativa o la línea es que pues, es un presidente, no lo decían tal cual, un candidato a la presidencia, pues bien visto, ¿no? Bien vestido, guapo. Incluso tenían su club de fans y le gritaban y te lo pasaban en televisión. Vean cómo, hazme un hijo, ¿no? Es Peña Nieto es hermoso, casi casi, que lo mismo que están ahorita haciendo con Taguada, ¿no? Están bajo la misma línea. Cuando rompe el molde, aparentemente, López Obrador, de lo que debería de ser un político, sobre todo un político candidato a la presidencia, de verse de ciertas características, de comportarse de cierta forma, de tener un discurso en cierta línea y sobre todo en la forma del discurso, el contenido del discurso, y que López Obrador rompía, ¿no? Que creo que eso lo atrajo más a la masa, ¿no? También las masas es algo peyorativo, ¿no? Al populacho también eso es esa madre. Ese acercamiento y ese sentirse, al menos para mí, conectado con la persona, porque lo escuchabas tal vez de otros candidatos y no lo sentías sincero, no lo sentías tuyo, y no porque tuviera que ser como lo mencionas, Maya, Indio y la chingada, simplemente la forma del discurso, la manera de hablar, la manera de expresarse, el sentir que te hacía. Lo que te transmitía ante esas palabras lo hacías tuyo, realmente decías a huevo, rompamos privilegios a las cúpulas de poder, rompamos los privilegios a todos esos políticos que han venido administración o campaña tras campaña, que es una algo que pasa mucho, de que aparecen en los mercados, aparecen en zonas populares, en colonias populares, tomándose la mano, sacándose la selfie, comiendo tacos de canasta, tacos de callejeros, comida corrida, comiendo un cóctel en los mercados, como dicen coloquialmente, dándose un baño del pueblo, un baño del populacho, un baño de las masas. Termina la campaña, y jamás vuelven, salvo cuando en 3 o 6 años se inicia la campaña. Entonces López Obrador había, para muchos, incluyéndome, esta conexión de un igual, de que me entendía, de que sabía las necesidades que uno tenía. Obviamente se vio reflejado en la campaña, en las votaciones, ganó, fue presidente, es presidente, ha tenido cosas interesantes, ha hecho acciones que realmente uno esperaba durante varias décadas, y la menciono, y que no es algo equivocado, sigue mencionando, muchos dicen que sigue en campaña, que su sexenio sigue una campaña constante, pero bueno, no ha quitado el dedo en el renglón de el comportamiento de ciertas personas, ciertos empresarios, ciertos políticos, y que una corriente, una ala de la política en México sigue envuelta en privilegios. Habrá sus cuestionamientos de su forma de gobierno, como todo gobierno. Creo que es indudable también hacer este cuestionamiento, no solamente quedarte con el fanatismo, no solamente quedarte con lo que diga él es la absoluta verdad. O sea, creo que el problema de la política es un poco con la religión, ¿no? O sea, tú esperas con ojos cerrados, te lanzas al desfiladero completamente porque una persona te está diciendo, un padre, un sacerdote, un político, porque es mucho esto, y le tienes que creer. No, creo que no le tienes que creer completamente, tienes que cuestionar las cosas que está haciendo, sus acciones que se está llevando, y sin duda hay muchas cosas, yo le he dicho, hay muchas cosas buenas que ha hecho, pero también ha dejado otras cosas de lado. Y no es quedarme con el discurso de lo que puedo ver en los medios de comunicación o en las redes sociales, simplemente sí hay sus asegúnes.
Yo es que no sé si estamos con una especie de espejo empañado y no alcanzamos a dimensionar el asunto que implica el haber recibido un pinche gobierno y un país como lo recibió, ¿no? O sea, a lo que me refiero es, sin duda, los políticos antes de López Obrador nos acostumbraron a un estilo de política. Y ese estilo de política tiene que ver con que el político está sobre todas las clases, ¿no? Más de la mano con los empresarios, pero en teoría por encima, en teoría. Digo, si nos acercamos a teorías posmodernas económicas, pues sabemos que con el régimen neoliberal lo que había era, los empresarios se sobrepusieron a los gobernantes y eran ellos quienes ponían las reglas, ¿no? Eso no quiere decir que no siga ocurriendo. Aparece López Obrador en el espectro político. De hecho, López Obrador, cabrón, aparece en el espectro político en el PRI de Tabasco, después fuera del PRI, porque al final pues no había cabida para una persona como él, y pasa lo siguiente: en Tabasco hay elecciones, se chingan las elecciones, y entonces lo que hace López Obrador, antes que el EZLN, una caravana hacia la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque dentro de una casa en Tabasco se encontraron boletas a favor del PRI. Entonces, cuenta López Obrador que conforme se iban acercando a la ciudad, Carlos Salinas de Gortari y sus secuaces se acercaban a él y le pedían que pues desistiera, que se quedara, ¿no? En Tabasco, que no le hiciera de a pedo, ¿para qué? No, continuó. Tenemos el principio ahí, después con una serie de cierres hacia refinería en Tabasco. Hay una imagen donde anda con la camisa ensangrentada. Sin duda nos va a chocar su imagen porque pues tenemos todo el tiempo... lo increíble es eso, ¿no? Lo increíble es la idea de la apariencia sobre la esencia. Sea un tipo bien vestido, guapo, resulta que por ende es bueno. Y entonces el problema es que la gente se lo cree, ¿no? Que la gente comienza a creérselo, digo. Creo que el éxito de López Obrador tiene que ver con el asunto de que la gente puso su fe en él y que votaron con la fe de que las cosas iban a cambiar, güey. Tú podrás decir, o sea, y podemos decir, y hacemos este episodio en donde tratamos de ver lo malo, y podrás decir, es que ha dejado de hacer cosas. O sea, de verdad, uno se pone a ver todo lo que se ha hecho en este sexenio y dices, es impensable. En cuanto a obras, nada más. Digo, de programas sociales están ahí. Pero dices, ¿cómo es posible cuando en un inicio decían todos estos putos de mierda que siguen teniendo voz y voto? No le va a alcanzar el dinero. Ah, chinga. O sea, imagínate a qué grado hemos llegado, que le ha contestado a Estados Unidos que dejen de mamar, que ya estuvo. O sea, esto impacta en la gente, güey. O sea, a mí me da orgullo que alguien diga, pues vamos a defendernos. Y Xochitl Gálvez va a Estados Unidos, estaba escuchando una pinche entrevista de CNN, pinche medio de judíos, ¿no? De derecha.
Aguas, aguas, poeta, aguas, poeta.
Me vale verga, me vale verga. El asunto es que estos güeyes, dando por sentado que López Obrador está gobernando mal, güey. O sea, su mensaje y su hilo en la entrevista es: López Obrador está gobernando mal. Y dices, dentro del país, ah, chingas, y la mayoría de la gente apoya al presidente. De hecho, subió la popularidad del presidente a niveles que tenía en el principio del sexenio. El asunto es, Xochitl Gálvez dice, y tu amiga va a votar por estas cosas.
Dice, sí, no mames, cabrón.
Es que López Obrador lo que está haciendo es chantaje. Eso dijo esa pendeja. Lo que está haciendo es chantajear al gobierno de Estados Unidos. O sea, para ella, decirle a Estados Unidos, güey, déjate de mamadas, deja de escribir tus pinches pendejadas con las que intentas desestabilizar al país políticamente, déjate de meter, hijo de tu reputa madre, al chile, a la verga. Y resulta que para esta pinche vieja que va y se abre el culo, cabrón, o sea, se abre el culo para que se la metan, empieza a decir, es que el presidente está chantajeando al presidente Biden, pinche viejito, ya no sabe ni qué pedo, y dices, es increíble. Y lo peor de todo es en lo mismo, ¿no? O sea, no te informas, no ves lo que los políticos tienen como intención. Digo, al final, esta cuestión de la información tiene que ver, pues le buscas, güey. O sea, quieres de verdad estar informado y saber por lo que vas a votar, le buscas. Por la pinche culpa de Claudia Sheinbaum se murió una niña, pues buscas información, ¿no? Y ya, tú votarás o no votarás, pero el asunto es ese. O sea, cuando hablamos del voto informado y cuando hablamos de informarnos, requiere un pinche esfuerzo. No requiere de ver el puto Facebook y estar compartiendo lo que se te ocurra. No, en ese sentido, yo creo que el asunto con López Obrador, pues va por ahí. Otro tipo de cosas, o sea, la gente se clava muy cabrón, ¿no? Dile a tus viejitos que el dinero que Obrador les da, se los da el pueblo. Y dices, pues sí, cabrón. Y los ricos, ¿no? Entre ellos, los que tienen que pagar impuestos, ¿no?
Los entonces, que pagan impuestos, porque sí, un chingo, sí, sí, porque Ricardo Salinas, que no, sí, no sí, pagan. Sí.
Pero el asunto es que la cuestión del obradorismo, si lo queremos ver ahí, o sea, va en niveles. Primero de fe. O sea, ahí está el putito este de Gibran Ramírez diciendo, es que yo le perdí la fe. La gente tiene fe y por eso le van a votar por Claudia Sheinbaum. Y la otra cuestión es la ideología. Ahora, lo que se está viendo es que Morena no está siguiendo propiamente la ideología de lucha social, luchadores social, darles protagonismo. Está yéndose por otro lado. Pero que sin duda López Obrador cimbró políticamente este país y le pese a quien le pese, güey. O sea, de todos los políticos que hemos tenido, sin duda, porque hasta los putos de la derecha lo dicen, Ay, es un político inteligente. Ha logrado tener demasiado poder. Y hay otros que dicen, otros críticos. Ay, es que es un tanto conservador. O sea, su izquierdismo es conservador. Y sí, o sea, es un tipo que ha usado la palabra izquierda, pero en realidad dentro de su política, obviamente con programas sociales y beneficios para empresarios, pues lo que ha hecho es medio equilibrar la balanza, ¿no? Entonces, en este caso, sí creo que al final estamos hablando del político más influyente. Yo espero que en un pinche momento la oposición acepte la influencia de López Obrador y entienda que la pinche política en este país era una mierda y que puede cambiar. A lo mejor alguien de derechas, güey, o sea, va a ver a López Obrador, va a aceptar lo que López Obrador ha hecho por este país desde su poder ejecutivo, y a partir de ahí va a comenzar a construir una oposición que sería lo más saludable que le podría ocurrir a la democracia en este país. No andar ahí de putitos como el pinche Lalo escribiendo ¡ay, ay, 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 ay! Y contestándole a todo mundo, ¿qué pedo? ¿Qué pinches ganas de pelear? Pero bueno, ya, Sila, ya.
Sin duda, la imagen, el político, ¿no? Porque que si hay que diferenciar entre el político, que ahora es presidente, que formó un partido y que muchas veces no sé, es mi opinión. Lo que la imagen o la filosofía o el pensamiento o las acciones de una persona muchas veces no recaen realmente en una estructura como es el partido y que influya y que lleven a cabo sus preceptos o sus ideales. Yo sí tengo ahí mis segundos. Una cosa es el partido y otra cosa es el político. El político, que es López Obrador, el presidente, mi presidente, o nuestro presidente, haya o no haya votado por él las personas, es nuestro presidente, ha hecho, ha buscado, y sin duda no podemos olvidar, ni negar, ni mirar a otro lado lo que fue el país durante varias décadas, y cómo este desmoronamiento social, desmoronamiento político, tal vez desmoronamiento económico que han marcado la derecha o la oposición, pues de estos 5 años y medio que lleva el presidente. Estamos hablando de que es consecuencia de gobiernos y gobiernos y gobiernos, lineamientos, políticas, encubrimientos y un sinfín de cosas que no solamente es Peña Nieto, no solamente es Calderón, Fox, de la Madrid, Salinas, y así nos vamos. ¿Cómo ha estado el país? Es acción de lo que han hecho otros gobiernos y cómo ha dejado hasta el momento que tomó López Obrador la presidencia, y que sin duda en 6 años los cambios no son tan sustanciables como uno esperaría, incluyéndome. Ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas malas, malas decisiones, buenas decisiones, pero pensar que, al menos para mí, que el manto de sabiduría, el manto de luchador social, el manto de buena persona, aparentemente que pudiera tener sus acciones, va a recaer en que otra persona, sea quien sea en este momento, puede ser Claudia, puede ser lo que quieras, va a seguir, es muy aparte. El político, el presidente, que es López Obrador, ha tenido un buen planteamiento. No podemos ponerlo en un mesías y que va a dejar, se va a ir a los cielos y que va a dejar a otro, no a uno, a su hija, para que continúe. La crítica es buena, el cuestionamiento es bueno. O sea, no podemos dejar de cuestionar las cosas, no podemos simplemente irnos así como niño en tobogán. Iba a decir como engordo en tobogán, pero pues no sé. Creo que no está bien, entonces por eso dije niño, para no caer en gordofobia. Y pues ya ves ahorita, ¿no, poeta? Y a nuestras escuchas, pues las cosas, estamos muy sensibles, pero bueno, de irte de filo y pensar que las cosas con otra persona van a ser exactamente igual, sin cuestionamiento, sin nada. O sea, hay que cuestionar. En su momento la gente no cuestionaba, los que cuestionaran eran pocos, los que se levantaban y alzaban la voz eran pocos. Ahora tenemos la oportunidad, ¿no? va en una entrevista a Ricardo Salinas a su televisora, habla y despotrica y lanza una perorata en contra del gobierno. En su mañanera el presidente dice, está bien, o sea, ahora tenemos libertad. ¿Cuándo se había visto anteriormente que alguien en una televisora, aunque fuese suya, dijera lo que dijo en este momento Ricardo Salinas Pliego? Que sí, él, Ricardo Salinas Pliego, no debe dinero. Él paga sus impuestos. Sus empresas es otra cosa. Pero bueno, entonces, no sé, es complicado a veces lidiar con toda esta mala información que tenemos, y sin duda creo que sí hay que informarnos y no irnos con lo superficial. Incluso las personas que van a votar por los candidatos de Morena, no es López Obrador. No vas a votar por López Obrador, vas a votar por fulanito o sultanito, por perenganita o el señor o la señora o lo que, o sea, hay que ver quiénes son esos candidatos, qué putas madres han hecho, qué hicieron, qué dejaron de hacer o qué no. No vamos, jamás vamos a poder votar otra vez por López Obrador. Yo quisiera votar nuevamente por López Obrador y que estuviera compitiendo en vez de ya saben quién, él, no, pero bueno, legalmente, constitucionalmente no se puede hacer. Él ya se va a salir en unos meses, en diciembre termina su mandato y se va ya a su rancho, a la chingada, por allá, a pastorear, no sé a qué chingados vaya a hacer. No vamos a votar por él. Él no está compitiendo. Son otras personas, otros ideales, otros pensamientos, otras ideologías. Entonces, pero bueno, ya me voy terminando esto, poeta, porque de repente tú te enojas conmigo, cara. Yo no quiero que te enojes hoy.
Pues habrá que ir como considerando en conclusión que este apodo, ¿no? De Peje Lagarto, que además, cabrón, no mames. Alguna vez fui a Tabasco y pues a huevo dije, voy a comer Peje Lagarto. Se ve feo, güey. O sea, se ve feo el pinche pez así, con su carota y su pinche hocico estirado. Pero además difícil, o sea, difícil de comer, piel muy dura. Te lo sirven frito con lechuga, jitomate y cebolla, limón, si quieres, le echas unas tortillas y se me antojan las pinches tortillas, cabrón. Pero bueno, el asunto es que lo que llegó a ver Carlos Salinas de Gortari en López Obrador iba en contra de los mismos intereses, ¿no? Es decir, lo que encarna López Obrador son intereses cercanos a la gente, de oportunidad, de beneficios, y que al final haya ganado la presidencia, pues fue algo inusitado. Yo personalmente nunca pensé que eso fuera a suceder. De hecho, el día que ganó las elecciones yo fui. El día que...
Llorando.
Güey, me dio mucho gusto. O sea, la verdad es esa. Y yo he sido un güey que ha estado a favor de las ideas de izquierda. Digo, ahora con estas mamadas del progresismo rampante que existe, no mucho, pero... O sea, me dio muchísimo gusto, güey. Y lo que yo viví ese día no se me olvidará. Y yo fui el día que leyó los 100 puntos, que son cosas que se han estado instaurando. Entonces, y me dio mucha emoción, cabrón, me dio mucha emoción porque este acompañamiento que la gente en general, incluso aquí en el norte, tiene hacia el presidente, es algo que la oposición no puede acallar con sus pinches mentiras y sus babosadas. Van a necesitar de algo más para levantarse de los putazos que López Obrador les da. O sea, bendita redes sociales, dijo en un momento, ¿no? ¿Cuánta gente está en su casa viendo la televisión, escuchando a Salinas Pliego? ¿Cuánta gente está en las calles viendo su celular? ¿Cuánto tiempo la gente está expuesta a su celular y a información? ¿Cuánta gente tiene tiempo para llegar a su casa y ver la televisión? Entonces, lo que estos güeyes siguen pensando es que tienen todavía poder de influencia sobre la gente, cuando la verdad es que ya no. Sus noticieros, las páginas de sus noticieros, se mueven poco. La gente se informa en redes sociales. Entonces, está cabrón, güey. Está cabrón. Y creo que yo respondería que el pejismo o el obradorismo no son un espejismo. Son una realidad y algo tendrá que pasar después. Algo que los políticos que le siguen a López Obrador tendrán que tomar a manera de herencia y llevar a buen puerto, ¿no? Pero pues estará ahí.
Hagamos este ejercicio de informarnos, de indagar y sobre todo de ver hechos en esta cuestión, ¿no? Del político que llega al poder y de comprar lo que prometió, lo que dijo que iba a hacer con los hechos reales y tangibles. Porque creo que esto se ha quedado a un lado. Nos quedamos simplemente con esa mala información. Y realmente hacer una información. O sea, realmente hacer esta tarea de ver distintos portales, distintos medios de comunicación, comparar e indagar. Porque sí es tiempo, o sea, no son 5 minutos. Pero como tú dices, la gente anda en la calle, en el transporte público. Ya el tener internet no es tan caro como antes. Incluso hay internet, entre comillas, gratis, porque proviene del presupuesto, y pues es parte de los recursos de impuestos que la gente paga, aquellos que pagan, y que se ven reflejados. Entonces tenemos esas facilidades, la gente ya puede comprar, adquirir teléfonos, igual no el iPhone Pro Max 15, que cuesta 30,000+, y pues bueno, la gente que lo pueda pagar, muy su pedo, pero tenemos este aparatito que puede ser un arma de 2 filos, nos puede engatusar y realmente quemar el cerebro, pero también puede informarnos, y creo que es lo más importante, informarnos y tomar la decisión, y si creemos que es una decisión real y tangible y acorde a nuestras necesidades o nuestra percepción o lo que creemos, porque cada quien cree lo que le venga en gana, y muchas personas tienen ciertos ideales, ¿no? La gente, lo que nos escucha, quien no nos escucha, busca o cree que el país debe estar en este rumbo. Entonces, a todo esto, pues, que esté consciente, ¿no? Y pues, Ruth, que no nos escucha, infórmate, y si eres consciente de votar por Xochitl, ay, dije su nombre, puta madre, me va a chingar, pero bueno, y eres consciente o la gente es consciente de votar por Xochitl, pues que vote por Xochitl. Pero ahí cuando vaya a tachar a Xochitl, no tache el PRD, que desaparezca el PRD, chingue su madre, y ni el PRI, que se vaya a la verga el PRI. Y aquellos que van a votar por Claudia conscientes y que creen que realmente va a continuar o que lo que ella está prometiendo, planteamiento de proyecto de nación, es lo que sienten que es consigo, pues también voten por Claudia, no voten por el verde, no tachen el verde, tampoco el PT, pues tachen Morena, que se vaya a chingar a su madre esos pinches partidos. Me estaba contando Ruth que le gustan los podcasts, no nos escucha, pero hay un podcast precisamente que habla sobre los mayores crímenes de México, y hay uno que habla sobre el verde ecologista, los fundadores de este partido, que fue una familia, no te acordarás de su nombre, y que hubo un evento de una chica que fue una fiesta del hijo de este fundador del partido y que denunció violación y maltrato y que se arrojó del balcón. Fue muy sonado, bueno, entre comillas sonado en su momento, pero bueno, no voten por el verde, no voten por el PT, si van a votar por Claudia, voten por Morena. Entonces ya vayámonos despidiendo. No sé si tengas alguna recomendación, poeta, el día de hoy, o tengas algo más que agregar. Insisto, cuestionemos a todos, no nos caigamos, no necesitamos mesías, no necesitamos religiones, la religión es una embrutecedora, y perdón para aquellos que sienten y son católicos, cristianos, o remonos, o judíos, o hebreos, la chingada, no existe la verdad absoluta, y no, pero bueno, algo más por terminar, por concluir, poeta, o una recomendación.
Pues un cuentito de Eduardo Antonio Parra que se llama Nadie los vio salir. Es recomendable, ganó el premio Juan Rulfo de cuento en México, un tipo que pues no tenía mucha proyección y que a partir de este premio se ha convertido en uno de los escritores más relevantes del país. Está por ahí en Descarga Cultura el audiolibro, pero pues en realidad es un libro muy breve, publicado por la editorial Era. Y ya,
despídete, ya.
vámonos. Y pues el asunto de la fe y la política, pues no siempre se lleva, pero en este caso creo que hay que tenerle fe a la información más que a los políticos, ¿no? Y pues echarle. Adiós y la bye.